From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 100. Provided by a combined choir of students from Brigham Young University. De seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por un coro integrado por estudiantes de la Universidad Brigham Young. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la segunda sesión de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro saludo a todos los presentes o que participen a través de la televisión, la radio o Internet. Y a quienes nos ven desde los centros de estaca en diversas partes del mundo, donde la conferencia se transmite por satélite. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que están presentes en esta conferencia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro compuesto por estudiantes de la Universidad Brigham Young, bajo la dirección de Ronald Staley y Rosalind Hall, con Bonnie Goodliffe al órgano. El coro iniciará la reunión cantando Tan solo con pensar en ti. Luego, el hermano Russell T. Osguthorpe, presidente general de la Escuela Dominical, ofrecerá la primera oración, después de lo cual el coro cantará ¿Pensaste orar?
Thank you. Our dear Father in heaven,
nuestro amado Padre Celestial, nos reunimos como tus santos en todo el mundo en esta sesión de la Conferencia General con gratitud en nuestro corazón por las bendiciones que de ti recibimos. Te damos gracias por el amor que sentimos por ti y por tu Hijo y rogamos que podamos sentir durante toda esta sesión ese amor en nuestra vida. Te damos gracias por la restauración y por las llaves del sacerdocio que han sido restauradas a la tierra en nuestro día. Y por tener un profeta viviente en la tierra que puede usar esas llaves a favor nuestro, especialmente las llaves del sellamiento que nos permiten vivir juntos para siempre como familias. Rogamos que tu Espíritu esté con aquellos que vayan a discursar y que esté con nosotros también, que nuestro deseo de servir aumente, que nos podamos unir a la obra misional, a predicar el Evangelio en todo el mundo para cubrir toda la tierra como nunca antes, en el nombre de Cristo. Amén.
Ahora el presidente Dieter F. Uchtdorf presentará a los oficiales generales y a los 70 de área de la Iglesia para el voto de sostenimiento. Luego el hermano Robert W. Cantwell, director ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe anual. Y le seguirá el hermano Brooke P. Hales, secretario de la primera presidencia, quien presentará el informe estadístico de la Iglesia del año 2012.
Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Bennion Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo levantando la mano derecha. Los que estén en contra, por la misma señal. Se propone que sostengamos a Voight Kenneth Packer como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Voight K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson y Neil L. Anderson. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay opuestos, pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Se ha relevado al Elder Walter F. González como miembro de la presidencia del Quórum de los 70. Los que deseen unirse a nosotros en un voto de agradecimiento tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos al Elder Ulises Soares como miembro de la presidencia del Quórum de los 70. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, por la misma señal. Se propone que relevemos a los siguientes 70 de área a partir del 1 de mayo de 2013. Rubén B. Aliud, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Héctor Ávila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Víctor Can Kum Chen, Ku Chiang Chung, Nelson de Córdoba, Gary L. Crittenden, Edward Duve, Matthew J. Eyring, Sione M. Finianganofo, Alfredo L. Gisatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guasón, Mario E. Guerra, Luis S. Hernández, Hernán I. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Johnny L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Fribari A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Natres, S. Gifford Nielsen, Satoki Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Darrocha, Manfred Schutz, Terence C. Smith, Ruben L. Spitale, Joshua Subandrillo, Frank B. Trihall, Miguel R. Valdés, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weinman y Richard C. Zambrano. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que relevemos con un voto de sincero agradecimiento a las hermanas Elaine S. Dalton, Mary N. Cook y Anne M. Dibb como Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. También extendemos el relevo a las integrantes de la Mesa Directiva de la General de las Mujeres Jóvenes. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud a estas hermanas por su extraordinario servicio y devoción, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos como miembros nuevos del primer quórum de los 70 a los hermanos Edward Dubb, S. Gifford Nielsen y Arnulfo Valenzuela. Y como miembros nuevos del segundo quórum de los 70, a los hermanos Timothy G. Dish, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrián Ochoa y Terence M. Vinson. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, con la misma señal. En vista de su llamamiento como miembro del segundo quórum de los 70, también relevamos al hermano Adrián Ochoa como segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Quienes deseen extender un voto de agradecimiento pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos 70 de área: Rubén Acosta, Frederick O. Akimbo, Omar A. Álvarez, Benedito Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderón, Wilson B. Calderón, H. Marcelo Cardus, Joke Sang Freddy Chang, Christopher Charles, Valerie B. Cordón, Paul R. Conwer, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuñano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunigan, Jeffrey D. Erickson, E. Javier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gidey, Joao R. Graal, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranteng, Stephen O. Lang, Axel H. Lamer, Gustavo López, José E. Maravilla, Alfredo Mirón, Hugo Montoya, Joaquín J. Moreira, Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahualcoyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, Bern P. Stanfield, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaac K. Tukuafu, Jax A. Van Renen, Raúl E. Vicencio, Raúl S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker y Hoy Seng Leonard Hu. Todos a favor, por favor manifestarlo. Contrarios si los hay. Se propone que sostengamos a Bonnie Lee Green Oscarson como presidenta general de las mujeres jóvenes, con Carol Louise Foley McConkie como primera consejera y Evelyn Neal Foote Marriott como segunda consejera. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hubiera alguno en contra, puede manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales 70 de área y presidencias generales de las organizaciones auxiliares tal como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Y cualquier contrario puede hacerlo también. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto y de sostenimiento, su fe y sus oraciones constantes a nuestro favor. Invitamos a las nuevas autoridades generales y a la presidencia general de las mujeres jóvenes que acaban de ser llamados a que ocupen su lugar en el estrado.
It's a long walk.
Es un largo camino.
As announced,
conforme lo anunciado, ahora el hermano Catwell leerá el informe de auditoría. Le seguirá el hermano Hales, quien presentará el informe estadístico.
Para la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estimados hermanos, tal como está prescrito por revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos autoriza el empleo de los fondos de la Iglesia. Este Consejo está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente. Este Consejo aprueba los presupuestos de los departamentos, las operaciones y las asignaciones relacionadas con las unidades de la Iglesia. Los departamentos de la Iglesia emplean los fondos de acuerdo con los presupuestos aprobados y conforme a las normas y los procedimientos de la Iglesia. Al Departamento de Auditorías de la Iglesia se le ha concedido acceso a todos los registros y sistemas necesarios para evaluar que exista un control adecuado del recibo de los fondos, de los pagos y de la salvaguarda de los bienes de la Iglesia. El Departamento de Auditorías de la Iglesia es independiente de todos los demás departamentos y operaciones de la Iglesia, y el personal está compuesto por contadores públicos certificados, auditores internos acreditados, auditores acreditados de sistemas de información y otros profesionales acreditados. Basándose en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión de que en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia del año 2012 se han registrado y administrado de acuerdo con las prácticas apropiadas de contabilidad, así como con los presupuestos aprobados y con las normas y los procedimientos de la Iglesia. Atentamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia, Robert W. Canwell, director ejecutivo.
Para información de los miembros de la Iglesia, la primera presidencia ha emitido el siguiente informe estadístico respecto al crecimiento y al estado de la Iglesia del 31 de diciembre de 2012. El número total de estacas, 3,005 con 347 misiones, 591 distritos y 29,014 barrios y ramas. El número total de miembros de la Iglesia, 14,782,473. El número de nuevos niños registrados durante 2012 fue 122,273, con 272,330 conversos bautizados durante el año 2012. Hasta el 31 de diciembre había 58,990 misioneros de tiempo completo y 22,961 misioneros de servicio especial. Se dedicaron 4 templos durante el año 2012: Kansas City, Missouri; Manaus, Brasil; Brigham City, Utah; y Calgary, Alberta. Se rededicaron 2 templos durante el año 2012: Buenos Aires, Argentina; y Boise, Idaho. El número de templos en operación al final del año eran 140.
Ahora tendremos el placer de escuchar a los élderes Richard H. Scott y Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán "A Cristo Rey Jesús". A continuación del himno intermedio, los élderes Stanley G. Ellis y John B. Dixon, de los 70, nos dirigirán la palabra, y les seguirá el élder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles.
Many voices from the
Muchas voces del mundo en el que vivimos nos dicen que debemos vivir en forma apresurada. Hay siempre más para hacer y más que lograr, aun cuando muy dentro de nosotros necesitamos un lugar de refugio donde reine la paz y la tranquilidad. Un lugar donde podamos descansar y recobrar las fuerzas con el fin de prepararnos para las presiones de la vida. El lugar ideal para tener paz es dentro de las paredes de nuestro hogar, donde hemos hecho todo lo posible para que el Señor Jesucristo sea su eje principal. Algunos hogares tienen un padre digno poseedor del sacerdocio y también una fiel y devota madre, en el que ambos dirigen con rectitud. Muchos hogares están constituidos en forma diferente. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, puedes centrar tu hogar y tu vida en el Señor Jesucristo, ya que Él es la fuente de la paz verdadera en esta vida. Asegúrate de que toda decisión que tomes, ya sea temporal o espiritual, esté basada en lo que el Salvador desea que hagas. Cuando Él es el centro de nuestro hogar, hay paz y tranquilidad, y llena la casa de un espíritu de seguridad que sienten todos los que viven ahí. El cumplimiento de ese consejo no descansa solo en los padres, aun cuando es suya la función de guiar. Los hijos también son responsables de mejorar el esfuerzo de que Cristo sea el centro del hogar. Es importante que los padres los enseñen a darse cuenta de cómo sus hechos repercuten en todos los demás que viven ahí. A los niños que se les hace responsables por sus actos, ya sean rectos o no, crecen siendo ciudadanos responsables en el reino de Dios. Estoy seguro de que puedes darte cuenta de los principios fundamentales que hacen que tu hogar se encuentre centrado en el Salvador. El consejo profético de orar diariamente, tanto de modo personal como en familia, de estudiar las Escrituras del mismo modo, y de tener la noche de hogar semanalmente, son los elementos principales que sostienen la estructura de un hogar centrado en Cristo. Sin realizar todo eso, será muy difícil encontrar la paz tan necesitada y un refugio del mundo. Sé obediente a las enseñanzas proféticas que Cristo desearía que siguieras. No pienses en tu felicidad futura tomando atajos en lugar de aplicar los principios confiables del Evangelio. Recuerda que de las cosas pequeñas proceden las grandes. Las aparentes pequeñas imprudencias o negligencias pueden conducir a grandes problemas. Pero más importante aún es que los hábitos sencillos, constantes y buenos llevará una vida plena de abundantes bendiciones. Ustedes, niños de la primaria, hombres y mujeres jóvenes, en los programas para la juventud, y ustedes fieles misioneros que están en el servicio, realicen más cosas con más eficacia que lo que yo pude hacer cuando tenía la edad de ustedes. En la vida preterrenal, probaste que eres valiente, obediente y puro. Ahí trabajaste mucho para cultivar talentos y habilidades con el fin de prepararte para afrontar la vida terrenal con valentía, dignidad, honor y éxito. No hace mucho tiempo que llegaste a esta vida con todas esas habilidades magníficas y con un sinfín de posibilidades. Pero existe un peligro verdadero en el medio ambiente en que te rodea. Tu gran potencial y tu capacidad podrían limitarse o destruirse si sucumbes a la contaminación diabólicamente inspirada. Sin embargo, Satanás no puede derrotar al Salvador. El destino de Satanás está decidido. Sabe que está perdido, pero aún así desea llevarse con él a todos los que pueda. Él tratará de arruinar tu bondad y capacidad por medio de tus debilidades. Permanece del lado del Señor y triunfarás siempre. Vives en un mundo en el que la tecnología avanza a pasos sorprendentes. Es muy difícil para muchos de mi generación mantenernos al día con esas posibilidades. Pero según esos avances se utilizan, podrían ser una bendición o un escollo. La tecnología, cuando se comprende y se utilice con un propósito recto, no es necesariamente un peligro, sino un avance de comunicación espiritual. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos un aparato electrónico personal que cabe en nuestro bolsillo, que casi nunca dejamos y que lo utilizamos muchas veces al día. Lamentablemente, estos aparatos pueden ser una pérdida de tiempo e inmundicia, pero que, utilizado con disciplina, esa tecnología puede ser un instrumento de protección contra lo peor de la sociedad. ¿Quién podría imaginarse hace apenas unos años que los libros canónicos y años de mensajes de las conferencias generales podrían caber en el bolsillo? Mas el solo tenerlas en tu bolsillo no te protegen, pero el estudiarlas, meditar y escucharlas durante los momentos tranquilos del día mejorará tu comunicación mediante el espíritu. Sé prudente al usar la tecnología. Marca los pasajes importantes en tu aparato y consúltalas con frecuencia. Si ustedes jóvenes repasaron un versículo con tanta frecuencia como algunos mandan mensajes de texto, pronto sabrían de memoria cientos de pasajes de las Escrituras. Los se convertirían en una poderosa fuente de inspiración y de guía del Espíritu en momentos difíciles. Hacer lo posible para invitar la influencia apacible y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida es primordial en nuestros esfuerzos por centrar nuestro hogar en el Salvador. Y obedecer esa inspiración nos fortalecerá aún más. Al combinar esos esfuerzos de obediencia y al prestar servicio a quienes te rodean, obtendrás una gran paz. Muchas personas que tienen lo que ellos piensan que son pobres talentos los utilizan humilde y generosamente para bendecir a quienes los rodean. El egoísmo es la raíz de una gran maldad y su antídoto se encuentra en el ejemplo que nos dejó de su vida el Salvador. Él nos demostró cómo concentrar nuestra vida en el servicio desinteresado a los demás. He aprendido una verdad que se ha repetido con mucha frecuencia en mi vida, a la que he llegado a conocer como una ley absoluta, la cual define la forma en que la obediencia y el servicio se relacionan con el poder de Dios. Cuando uno obedece los mandamientos del Señor y presta servicio a sus hijos desinteresadamente, la consecuencia natural es el poder de Dios. El poder para hacer más de lo que podemos por nosotros mismos. Nuestras perspectivas, nuestros talentos y nuestras habilidades se agrandan porque recibimos la fortaleza y el poder del Señor. Su poder es un elemento fundamental para establecer un hogar lleno de paz. Al centrar tu hogar en el Salvador, se convertirá naturalmente en un refugio, no solo para tu familia, sino también para aquellos amigos que viven circunstancias difíciles, lo que se sentirán atraídos por la tranquilidad que reina ahí. Acoge a estos amigos en tu casa. Ellos progresarán mucho en ese ambiente centrado en Cristo. Hazte amigo de los amigos de tus hijos y sé para ellos un buen ejemplo. Una de las grandes bendiciones que podemos ofrecer al mundo es el poder de un hogar centrado en Cristo, donde se enseña el Evangelio, se guardan los convenios y abunda el amor. Haz todo lo posible por tener un hogar así. Acércate a quienes viven en circunstancias adversas. Sé un buen amigo. Esa clase de amistad perdurable es como el asfalto que llena los baches de nuestra vida y hace que el camino sea más fácil y placentero. No debe ser un recurso para obtener ventajas personales, sino un tesoro que se aprecia y se comparte. Recibe en tu casa a quienes necesiten ser fortalecidos mediante el entorno que reina ahí. Quisiera hablarles finalmente a quienes tienen un familiar que no está tomando buenas decisiones. Ello puede poner a prueba nuestra paciencia y perseverancia. Tenemos que confiar en el Señor y que en el tiempo que Él determine recibiremos una respuesta positiva a nuestras oraciones y nuestro esfuerzo por rescatar. Hacemos todo lo que podemos para servir, bendecir y reconocer humildemente la voluntad de Dios en todas las cosas. Ejercemos fe y recordamos que hay cosas que debemos dejarlas en las manos del Señor. Él nos invita a dejar las cargas a sus pies. Con fe podemos saber que ese extraviado ser querido no está abandonado, sino que se encuentra en el cuidado de un amoroso Salvador. Reconozcamos lo bueno en los demás y no sus errores. Hay momentos en que es necesario prestar la debida atención para limpiar una mancha, pero debemos siempre concentrarnos en sus virtudes. Cuando sientes que tienes apenas un hilo delgado de esperanza, no es en realidad eso, sino un poderoso vínculo, con un poderoso instrumento de salvación que te fortalece y te eleva. Eso te proporcionará consuelo para que puedas dejar a un lado el temor. Esfuérzate por vivir digno y pon tu confianza en el Señor. No debemos preocuparnos si no podemos hacer al mismo tiempo todo lo que el Señor nos ha aconsejado. Él también habló que hay un tiempo y una época para todas las cosas. En respuesta a nuestras sinceras oraciones, pidiendo guía, Él nos dirigirá para saber en qué debemos hacer hincapié durante cada fase de nuestra vida. Podemos aprender, progresar y llegar a ser como Él, paso a paso en forma constante. Doy mi testimonio de que al vivir con obediencia afirmamos con fuerza en el Evangelio de Jesucristo. Nos proporcionará una gran certidumbre de paz y refugio en nuestro hogar. Recibiremos muchos desafíos y congojas, pero aún a medio de las dificultades, podremos disfrutar de paz interior y de una verdadera felicidad. Testifico que la expiación de Jesucristo es la fuente de abundante paz. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Enjoy inner peace and profound happiness. I testify that the atonement of Jesus Christ is the source of that abundant peace. In the name of Jesus Christ, amen.
Experiencias recientes me han hecho reflexionar en la doctrina de la paz y especialmente en la función de Jesucristo al ayudarnos a cada uno de nosotros a obtener una paz interior perdurable. En los últimos meses, dos acontecimientos me conmovieron profundamente. Primero, me tocó hablar en el funeral de Emily Parker, una preciosa niña de 6 años que perdió su vida junto con otras 25 personas, entre ellas 19 niños pequeños, en un trágico tiroteo en Newtown, Connecticut. Acompañé a su familia en su pesar y me di cuenta que muchos habían sido despojados de la paz. En sus padres, Robert y Eliza Parker, encontré fortaleza y fe. Segundo, me reuní con miles de miembros fieles en la iglesia de la ciudad de Abiyán, Costa de Marfil. Este país de habla francesa en África Occidental ha sufrido dificultades económicas, un golpe militar y 2 guerras civiles recientes que terminaron en 2011. Aún así, sentí una paz especial ante la presencia de ellos. A menudo ocurren cosas que nos quitan la paz y nos hacen sentir más vulnerables. ¿Quién puede olvidar los crueles ataques del 11 de septiembre de 2001 en varios lugares de los Estados Unidos? Dichos acontecimientos nos recuerdan cuán rápido se pueden destruir nuestros sentimientos de paz y seguridad. Nuestro hijo mayor y su esposa, que estaban esperando a su primer hijo, vivían a 3 cuadras de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, cuando el primer avión se estrelló contra la Torre Norte. Subieron a la azotea del edificio y se horrorizaron al observar lo que pensaban que era algún espacio, especie de terrible accidente. Entonces, vieron al segundo avión estrellarse contra la Torre Sur e inmediatamente se dieron cuenta de que no se trataba de un accidente y pensaron que el sur de Manhattan estaba siendo atacado. Al colapso de la Torre Sur, el edificio de ellos quedó envuelto en la nube de polvo que cubrió el sur de Manhattan. Confundidos por lo que habían visto y preocupados de que hubiera otros ataques, se dirigieron a un área más segura y luego fueron al centro de estaca de Manhattan en el Lincoln Center. Al llegar, se encontraron con decenas de miembros del sur de Manhattan que habían tomado la misma decisión de reunirse en el centro de estaca. Nos llamaron para avisarnos dónde estaban. Me tranquilizó saber que estaban a salvo, pero no me sorprendió el lugar donde se encontraban. La revelación moderna enseña que las estacas de Sion son una defensa y un refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. No pudieron regresar a su apartamento por más de una semana y estaban desolados por la pérdida de varias vidas inocentes, pero ellos no sufrieron ningún daño permanente. Al contemplar estos acontecimientos, me ha impresionado la diferencia doctrinal que hay entre la paz universal o mundial y la paz individual. Cuando nació el Salvador, una multitud de huestes celestiales alabaron a Dios y dijeron, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sin embargo, de manera patética, se indicó que aún durante este periodo de importancia eterna que siguió el nacimiento del Hijo de Dios, el rey Herodes mandó matar a niños inocentes en Belén. El albedrío es esencial en el plan de felicidad. Permite el amor, el sacrificio, el crecimiento individual y la experiencia necesaria para el progreso eterno. Este albedrío también da lugar a todo el dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida mortal, incluso cuando es causado por cosas que no entendemos y por las devastadoras decisiones perversas de otras personas. La batalla en los cielos se libró por nuestro albedrío moral y es indispensable para comprender el ministerio terrenal del Salvador. Como indica en el capítulo 11 de Mateo, el Salvador instruye a los 12 y aclara que su misión no logrará la paz universal en esta vida terrenal. A los apóstoles se les dijo que dejaran bendiciones de paz en las casas dignas que visitasen, pero se les advirtió que andarían ellos en medio de lobos y serían aborrecidos por causa de mi nombre. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. En el versículo 34 se hace una importante declaración. No pensáis que he venido para traer paz a la tierra. Queda claro que la paz universal no existía en la tierra durante el ministerio terrenal de Cristo y tampoco existe ahora. En la introducción que se hace al Señor en el libro de Doctrina y Convenios se enseñan varios principios muy importantes en cuanto a los que no se arrepienten, que su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el cual se da a toda persona que viene al mundo, no luchará siempre con el hombre. Y también que la paz será quitada de la tierra. Los profetas han declarado que la paz ciertamente ha sido quitada de la tierra. Lucifer aún no ha sido atado y ejerce poder en este dominio. El justo deseo de las buenas personas por donde quiera siempre ha sido y será que haya paz en el mundo. Nunca debemos darnos por vencidos en alcanzar esta meta. Sin embargo, el presidente Joseph F. Smith enseñó: jamás habrá ese espíritu de paz y amor hasta que los seres humanos reciban la verdad de Dios y su mensaje y reconozcan su poder y autoridad, que son divinos. Aunque esperamos y rogamos con fervor que haya paz universal, es en forma individual y como familia que lograremos el tipo de paz que se promete como recompensa a la rectitud. Esa paz es el don prometido mediante la misión y el sacrificio expiatorio del Salvador. Este principio se declara brevemente en Doctrina y Convenios. Aprended más bien que el que hiciere obras justas recibirá su galardón, sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. El presidente John Taylor enseñó que la paz no es solo deseable, sino que es el don de Dios. La paz a la que me refiero no es solo una tranquilidad temporal, es una profunda felicidad y gratificación espiritual perdurables. El presidente Heber G. Grant escribió La paz del Salvador de esta manera: su paz calmará nuestro sufrimiento, sanará nuestros corazones quebrantados, quitará los sufrimientos y los sentimientos de odio que alberguemos en nuestro interior y creará en nosotros un amor por nuestros semejantes que nos llenará el alma de serenidad y felicidad. Al reunirme con los padres de Emily Parker, la paz del Salvador alivió el sufrimiento de ellos y está ayudándolos a curar su corazón herido. Es digno de notar que inmediatamente después del tiroteo, el hermano Parker dijo que perdonaba al autor del delito. Tal como dijo el presidente Grant, la paz del Salvador puede quitar los sentimientos de odio. Dejemos que el Señor sea el juez. Durante el periodo de la guerra civil en su país, los santos de Costa de Marfil hallaron paz al centrarse en vivir el Evangelio de Jesucristo, poniendo especial énfasis en la historia familiar y en la obra del templo por sus antepasados. Todos anhelamos la paz. La paz no es simplemente seguridad o que no haya guerra, violencia, conflictos y contención. La paz viene de saber que el Salvador sabe quiénes somos, sabe que tenemos fe en Él, que lo amamos y guardamos sus mandamientos, aún y especialmente durante las devastadoras pruebas y tragedias de la vida. La respuesta del Señor al profeta José Smith en la cárcel de Liberty trae solaz al corazón. Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Recuerden que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Para quienes rechazan a Dios, no hay paz. Todos participamos en los concilios de los cielos a favor del albedrío moral, y sabíamos que habría dolor en la tierra e incluso tragedias atroces por causa del abuso del mismo. Entendíamos que eso podría dejarnos enojados, confundidos, indefensos y vulnerables. Pero también sabíamos que la expiación del Salvador vendría y compensaría toda injusticia de la vida terrenal y nos brindaría paz. El elder Marion D. Hanks tenía una cita de Hugo Betty enmarcada en la pared. Creer en Dios significa saber que todas sus leyes son justas y que al final nos esperan hermosas sorpresas. ¿Cuáles son las fuentes de paz? Muchos buscan la paz en formas mundanas, las cuales nunca tuvieron éxito ni lo tendrán. La paz no se halla al lograr gran riqueza, poder ni prominencia. La paz no se halla al buscar placer, diversión, ni tampoco esparcimiento. Ninguna de estas cosas, aunque se obtengan en abundancia, trae felicidad ni paz duradera. El preciado himno de Emma Lou Thain hace las preguntas adecuadas. ¿Dónde hallo el solaz? ¿Dónde el alivio cuando mi llanto nadie puede calmar? La respuesta es el Salvador, que es la fuente y el autor de la paz. Él es el príncipe de paz. ¿Cómo permanecemos cerca del Salvador? Humillarnos ante Dios, orar siempre, arrepentirnos de nuestros pecados, entrar en las aguas del bautismo con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo, son profundos ejemplos de la rectitud que se recompensa con paz perdurable. Después de que el rey Benjamín hubo pronunciado su conmovedor mensaje sobre la expiación de Cristo, la multitud cayó a la tierra. El Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo. El arrepentimiento y vivir rectamente permiten que tengamos paz de conciencia, que es crucial para estar contentos. Cuando ha habido una transgresión grave, se requiere una confesión para que haya paz. Quizá nada se compare a la paz que recibe el alma destrozada por el pecado al derivar sus cargas al Señor y reclamar las bendiciones de la expiación. Como lo expresa otro de mis himnos favoritos de la iglesia, mis faltas a sus pies pondré y gozo me dará. Mi corazón se regocija al ver que en nuestra época decenas de miles de jóvenes y jovencitas misioneros mayores han aceptado el llamamiento para ser emisarios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Están llevando el Evangelio de paz restaurado al mundo, una persona y una familia a la vez. Una obra de rectitud para llevar esa paz a los hijos del Padre Celestial. La iglesia es un refugio donde los seguidores de Cristo logran tener paz. Algunos jóvenes del mundo dicen ser espirituales, pero no religiosos. Sentir que uno es espiritual es un buen primer paso. Sin embargo, en la iglesia donde se nos hermana, se nos enseña y se nos nutre con la obra, con la buena palabra de Dios, es importante aún, es la autoridad del sacerdocio de la iglesia que proporciona las ordenanzas sagradas y los convenios que unen a las familias y nos hacen dignos de regresar a Dios el Padre y a Jesucristo en el reino celestial. Esas ordenanzas traen paz porque son convenios con el Señor. En los templos donde ocurren muchas de esas sagradas ordenanzas y también son una fuente de refugio del mundo, quienes visitan los jardines del templo o participan de los programas de puertas abiertas, también sienten esta paz. Una experiencia que se destaca en mi memoria es el programa de puertas abiertas y la dedicación del templo de Fiji. Había agitación política y como resultado los rebeldes quemaron y saquearon el centro de Suva, ocuparon los edificios del parlamento y tomaron como rehenes a los legisladores. El país impuso la ley marcial. Los militares dieron permiso limitado a la iglesia para congregar personas en el programa de puertas abiertas y a un grupo muy pequeño para la dedicación. No se invitó a los miembros en general a asistir por razones de seguridad. Fue la única dedicación de templo desde el templo de Nabu original que se llevó a cabo de circunstancias tan difíciles. Una de las invitadas al programa de las puertas abiertas fue una encantadora mujer hindú de linaje indio, miembro del parlamento que inicialmente había sido tomada como rehén, pero que había sido liberada por ser mujer. En el salón celestial, libre de la conmoción del mundo, se deshizo en lágrimas al expresar los sentimientos de paz que la inundaban. Sentía que el Espíritu Santo la consolaba y le testificaba de la naturaleza sagrada del templo. El Salvador es la fuente de paz verdadera. A pesar de las pruebas de la vida, gracias a la expiación del Salvador y a su gracia, una vida recta será recompensada con paz interior. En el entorno íntimo donde tuvo lugar la Pascua de Resurrección, el Salvador prometió a sus apóstoles que serían bendecidos con el Consolador, el Espíritu Santo, y luego pronunció estas trascendentales palabras: «La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da». Luego, momentos antes de su oración intercesora, dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Eliza R. Snow expresó este concepto maravillosamente: «Alzad con gozo el corazón, cantad a Dios con fe y fervor, reposo hallaréis en Él, por más que reine el error. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén».
Esta es la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hermanos y hermanas, en gratitud por el maravilloso servicio de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, me he puesto mi corbata de la virtud. Hermanos y hermanas, yo presto servicio como 70. Los 70 son llamados a ser mensajeros, a compartir la palabra del Señor conforme la recibimos de los apóstoles y profetas y del Espíritu, y a ser testigos especiales del nombre de Cristo en la predicación del Evangelio a todo el mundo, la edificación de la Iglesia y la regulación de sus asuntos. Me crié en una granja cerca de Burley, Idaho, y soy un genuino granjero de Idaho. Allí aprendí a trabajar. Si no siembras, no cosechas. A trabajar de forma inteligente. Si irrigas y fertilizas, cosechas más. La importancia del momento apropiado. Si no siembras en el momento correcto, una helada prematura puede destruir la cosecha. A hacer lo que es necesario, sin importar lo que sea divertido, preferible o conveniente. Se ordeña la vaca cuando se deba ordeñar, no cuando uno quiera. A ser directo. Con el ganado y las máquinas relacionadas, no hay tiempo de andar con rodeos o de preocuparse por ser políticamente correcto. En cuanto a esto, a medida que he prestado servicio en diversos cargos en la Iglesia, con frecuencia he preguntado, ¿desean que sea directo o que endulce mis palabras? Por regla general, los santos han escogido que sea directo. Hoy seré directo. Finalmente, como granjero de Idaho, aprendí a concentrarme en lo básico. No hay nada que sea más básico para nosotros y para nuestra doctrina que el primer artículo de fe. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Además, Él es nuestro Padre Celestial, nos conoce, nos ama y desea que regresemos a Él. Jesús es nuestro Salvador y Redentor, que con la expiación se aseguró que venzamos la muerte y vivamos nuevamente, e hizo posible que seamos exaltados y tengamos la vida eterna. El Espíritu Santo es nuestro Consolador, Revelador, Maestro, Testigo y Guía. Piensen, hermanos y hermanas. No somos huérfanos espirituales. No estamos solos. ¿Cuáles son las ventajas de tener padres y de no ser huérfanos? Podemos aprender de ellos, beneficiarnos de su experiencia, evitar las dificultades sobre las que nos advierten y entienden mejor debido a su perspectiva. No necesitamos estar perdidos, ni confundidos, ni ser engañados, ni menos eficaces. Esto es particularmente cierto en el caso de nuestro Padre Celestial, que nos ha enseñado y mostrado no solo una manera, sino la única manera. De hecho, Dios tiene la manera de vivir, de amar, de ayudar, de orar, de relacionarnos los unos con los otros, de dirigir, de contraer matrimonio, de criar a los hijos, de aprender, de saber la verdad, de compartir el Evangelio, etc. Junto con las Escrituras, hay maravillosos recursos para encontrar la manera del Señor en Leales a la Fe, para la fortaleza de la juventud y en otras enseñanzas de los apóstoles y profetas vivientes. Por ejemplo, en las Escrituras nos ha enseñado, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una iniquidad de estos últimos días es que todo hombre anda por su propio camino. En Proverbios se nos advierte, no seas sabio en tu propia opinión y no te apoyes en tu propia prudencia. Se nos enseña que si hacemos las cosas a la manera del Señor, Él está obligado a bendecirnos y tenemos derecho a reclamar sus promesas, mas si no, no tenemos ninguna promesa. El Señor comparó su manera con la nuestra cuando instruyó al profeta Samuel, que fue enviado a encontrar un nuevo rey. Y Jehová respondió a Samuel, «No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Aún en el universalmente aceptado deseo de ayudar a los pobres y a los necesitados, el Señor concuerda con esa meta, no obstante advierte, pero es preciso que se haga a mi propia manera. De otro modo, en nuestro intento por ayudar es posible que causemos daño. El Señor nos ha enseñado la necesidad de promover la autosuficiencia. Aun cuando podamos ayudar, no debemos dar ni proporcionar lo que la persona puede y debe hacer por sí misma. Donde quiera que se hace, el mundo aprende los males de dar sin pedir nada a cambio. Dios realmente sabe lo que es mejor. Consideremos algunos otros ejemplos. El Señor tiene la manera de realizar la obra misional, que está codificada en las Escrituras y en Predicad mi Evangelio, y que se implementa según lo dicte el Espíritu. El Señor tiene su manera, o sea, la manera correcta de amar. Los del mundo dicen que lo que realmente importa es que dos personas se amen. Nuestro Padre Celestial enseña que eso es importante, pero algo más, que hay una manera y un momento autorizados para expresar ese amor. A José Smith se le enseñó desde su juventud la manera del Señor. Cuando se le preguntó cómo dirigía la iglesia, explicó que enseñaba principios correctos y que los miembros se gobernaban a sí mismos. Una cosa que se nos ha enseñado frecuentemente es que florezcamos donde estemos plantados. Sin embargo, a veces nos sentimos tentados a emigrar a un nuevo lugar donde creemos que nuestros hijos tendrán más amigos y, por lo tanto, mejores programas para la juventud. Hermanos, ¿creemos realmente que el factor crítico en la salvación de nuestros hijos es el vecindario en el que vivimos? Los apóstoles y profetas con frecuencia han enseñado que lo que sucede dentro del hogar es de mucha mayor importancia que lo que encuentran fuera de él. La forma en que criamos a nuestros hijos es más importante que el lugar donde los criamos. Desde luego, hay otros factores que se deben considerar al decidir dónde vivir, y afortunadamente el Señor nos guiará si procuramos su guía. Otra pregunta es, ¿dónde se nos necesita? Durante 16 años presté servicio en la presidencia del Estado Houston Norte, Texas, y durante esos años muchos se mudaron a esa zona. Con frecuencia recibíamos llamadas diciéndonos que se iban a mudar a la zona y preguntaban cuál era el mejor barrio. Solo una vez en esos 16 años recibí una llamada en la que me preguntaban qué barrio necesita una buena familia. ¿En dónde podemos ayudar? En los primeros años de la iglesia, el presidente Brigham Young y otros llamaban a los miembros a ir a cierto lugar a fortalecer la iglesia. La ironía es que hoy también tenemos miembros fieles de la iglesia en todo lugar que irían a cualquier lugar que el profeta les pidiera que fueran. ¿Realmente esperamos que el presidente Monson le diga individualmente a más de 14 millones de nosotros dónde se necesita nuestra familia? La manera del Señor es que prestemos atención a las enseñanzas de nuestros líderes, que comprendamos los principios correctos y nos gobernemos a nosotros mismos. Con todo lo que está sucediendo en la actualidad y a medida que el Señor está apresurando su obra en todo aspecto, es de importancia aún más crítica que todo lo que hagamos sea a su manera, especialmente en la obra de salvación. Aprendemos que en el don de su Hijo, Dios ha preparado un camino más excelente. La doctrina de Cristo es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Ver actualmente a tantos en el mundo que viven en confusión, o lo que es peor, andan errantes por caminos prohibidos y sufriendo innecesariamente las consecuencias de las malas decisiones, me hace desear exclamar como lo hizo Alma. Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo. Sí, declararía yo a toda alma el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Testifico nuevamente que el Señor tiene la manera. Nuestro Padre Celestial nos conoce, ama y desea ayudarnos. Él sabe la mejor manera de ayudarnos. No somos huérfanos espirituales. Nuestro Salvador Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Su camino se basa en la verdad eterna y nos lleva a la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
El ministerio terrenal del Salvador se había completado. Su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz había concluido. Y aprendemos en Hechos capítulo 1 que había ministrado durante 40 días después de su resurrección, que se presentó vivo ante los apóstoles hablándoles del reino de Dios. Él les dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poco después de eso fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Poco después de eso, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco, quienes dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros arriba al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En efecto, el Salvador vendría otra vez en la segunda venida. Pero mientras tanto, el Evangelio de Jesucristo debía ir a lo último de la tierra. Mediante el libro de Mateo sabemos de un mandato especial a los apóstoles de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En los primeros días de la iglesia, en el meridiano de los tiempos, el Evangelio fue llevado a la casa de Israel solamente. Entonces, Pedro recibió revelación, quien era el apóstol de más antigüedad, de que había llegado el momento de llevar el Evangelio más allá de Israel y a los gentiles. Los capítulos 11 y 12 de Hechos nos ayudan a entender el proceso y el modelo mediante el cual esta necesaria expansión de la iglesia, a más de los hijos de Dios, se dio a conocer a sus líderes y a los miembros en general. Al usar a Cornelio, quien era un gentil, un centurión y un buen hombre, el Señor evidenció a Pedro que el Evangelio iría a los gentiles, un concepto nuevo y extraño para los santos de esos días. La revelación que introdujo ese cambio en los asuntos de la iglesia llegó a Pedro, el apóstol de más antigüedad. Sabemos que después el Evangelio fue a las naciones de los gentiles rápidamente. Un ejemplo de la expansión de la iglesia en esa época fue la conversión de Pablo, quien llegó a ser el gran apóstol para los gentiles. Él tuvo una visión en el camino a Damasco, donde vio una luz y oyó una voz. Se arrepintió de sus pecados y fue llamado por Dios, y entonces se convirtió en una fuerza poderosa en la difusión del Evangelio de Jesucristo. Ahora vayamos 1800 años después, a la época de la restauración del Evangelio, o la restauración de todas las cosas antes de la segunda venida. Testifico que por medio del profeta José Smith, la iglesia ha sido restaurada y continúa avanzando bajo la dirección de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles. El mandato que ellos tienen de llevar el Evangelio al mundo es el mismo que el de los apóstoles de la antigüedad. Desde la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en 1830, la Iglesia se ha extendido a un ritmo constante por todo el mundo, de nación a nación, de cultura a cultura, de pueblo a pueblo, de acuerdo con la agenda del Señor y en su tiempo. Luego, en 1978, siguiendo el patrón de revelación establecido a través del apóstol de más antigüedad, en esa ocasión el presidente Spencer W. Kimball, se recibió la revelación sobre el sacerdocio, que permitió a todos los hombres dignos a lo largo del mundo recibir el sacerdocio y ayudar a sus familias a recibir todas las bendiciones del Evangelio restaurado. Esta vez, no solo más, sino todos los hijos de nuestro Padre Celestial por todo el mundo podrían participar de todas las bendiciones del Evangelio. Qué apropiado para el reino de Dios sobre la tierra en los días en que se acerca la segunda venida de Cristo. Como nota personal, me acababan de llamar como presidente de misión, y la hermana Dixon y yo estábamos a punto de llevar a nuestra familia a México, cuando el elder Richard Head Scott, entonces era miembro de los 70, me comunicó el advenimiento de esta revelación especial. Recuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me contó lo que había sucedido. Estaba tan emocionado, más de lo que puedo expresar, porque sabía que era correcto y que había llegado el momento para que toda la humanidad tuviera acceso a todas las ordenanzas, convenios y bendiciones del Evangelio. Eso fue hace 34 años y no me imaginaba en ese momento que iba a pasar varios años de mi ministerio como 70 en el área África Oeste de la Iglesia, entre gente devota y fiel, cuyas vidas se verían tan afectadas por la revelación de 1978 en cuanto al sacerdocio. La hermana Dixon y yo vivimos durante 4 años allí y fue una experiencia maravillosa que ha cambiado nuestra vida. Como pueblo, los africanos occidentales creen en Dios. No tienen absolutamente ninguna vergüenza en declarar y compartir su fe con los demás. Y tienen una tremenda capacidad de liderazgo. Se están convirtiendo cientos de personas casi cada semana. Se crea un par de barrios o ramas en alguna parte del área África Oeste. Y casi en cada caso, con todos los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares africanos. Quisiera que pudieran unirse a los santos en Aba, Nigeria, o Accra, en Ghana, observar la dedicación de los santos y llegarían a conocer a las presidencias de los templos, todos africanos, o presentarles a los 70 de área en África que están reunidos hoy con nosotros aquí y son abogados, profesores y administradores de empresas, o que pudiesen conocer a los líderes de estaca y de barrio africanos y a sus familias. En África, participar en una clase de escuela dominical o de una organización auxiliar es una experiencia sagrada, donde se sigue el curso de estudio de la Iglesia y hay gran entendimiento, enseñanza y aprendizaje por medio del Espíritu. El Evangelio en África va a un pueblo feliz, muy desinteresado en las apariencias externas que afectan la vida de muchas personas en el Occidente. Ellos no se preocupan por tener interminables posesiones materiales. Se ha dicho de los africanos que tienen muy poco de lo que menos importa y mucho de lo que más importa. Tienen poco interés en las casas grandes y los automóviles lujosos, pero un gran interés en conocer a su Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y en tener familias eternas. Como consecuencia natural de su fe, el Señor los está elevando de maneras significativas. Conociéndolos como los conocemos, no es de extrañar que llegasen a ser una parte tan importante de la expansión de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días. Cuando Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, vio el reino de Dios sobre la tierra en los últimos días, rodar hasta los extremos de la tierra como una piedra cortada del monte no con mano, que habría de rodar hasta que hubiera llenado toda la tierra. Es muy oportuno que nuestros maravillosos hermanos africanos fueran una parte importante del cumplimiento de esa profecía, y que las revelaciones que lo posibilitarían seguirían el modelo establecido por el Señor. Testifico que nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos, que Jesús es el Cristo, y que el Evangelio está a disposición de todos, tanto los vivos como de los muertos, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Mi mensaje responde una pregunta de gran trascendencia espiritual. ¿Por qué la ley de castidad es tan importante? Ruego que el Espíritu Santo me ayude a confirmar la veracidad de los principios que yo recalque. La importancia eterna de la castidad solo puede comprenderse en el contexto global del plan de felicidad de nuestro Padre Celestial para sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y tiene una naturaleza y un destino divino. Todos los hombres y las mujeres vivían con Dios como espíritus antes de venir a la tierra en calidad de seres mortales. El plan del Padre permite que sus hijos espirituales obtengan cuerpos físicos, adquieran experiencia terrenal y progresen hacia la exaltación. Nuestro cuerpo físico posibilita experiencias profundas e intensas que sencillamente no podríamos obtener en nuestra existencia premortal. De este modo, nuestra relación con otras personas, nuestra aptitud para reconocer la verdad y actuar según ella, y nuestra capacidad para obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio aumentan por medio de nuestro cuerpo físico. En la escuela de la vida terrenal experimentamos ternura, amor, bondad, felicidad, tristeza, desilusión, dolor e incluso los desafíos de las limitaciones físicas en modos que nos preparan para la eternidad. En pocas palabras, hay lecciones que debemos aprender y experiencias que debemos tener, como dicen las Escrituras, según la carne. Después de que se creó la tierra, se puso a Adán en el jardín de Edén. Sin embargo, Dios dijo de forma importante que no era bueno que el hombre estuviese solo, y Eva se convirtió en la esposa y ayuda idónea de Adán. La combinación única de aptitudes espirituales, físicas, mentales y emocionales del hombre y la mujer era necesaria para llevar a cabo el plan de salvación. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El propósito del hombre y la mujer es que aprendan a fortalecerse, bendecirse y complementarse mutuamente. El medio por el cual se crea la vida mortal ha sido divinamente designado. El primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que, como esposo y esposa, tenían de ser padres. El mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra sigue vigente. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el medio autorizado por el cual los espíritus premortales entran en la mortalidad. La abstinencia sexual absoluta antes del matrimonio y la total felicidad dentro de él protegen la santidad de este medio. El poder de la procreación es de importancia espiritual. El mal uso de ese poder degrada los propósitos del plan del Padre y de nuestra existencia mortal. Nuestro Padre Celestial y su Hijo amado son creadores y nos han confiado una porción de su poder para crear. Las normas específicas respecto al uso correcto de la capacidad para crear vida son elementos cruciales en el plan del Padre. Lo que sentimos respecto a ese poder divino y cómo lo usamos determinarán en gran medida nuestra felicidad en la mortalidad y nuestro destino en la eternidad. El Elder Dallin H. Oaks explicó: el poder de crear vida es el poder más exaltado que Dios ha dado a sus hijos. El modo de usarlo se ordenó en el primer mandamiento, pero hubo otro mandamiento importante que se dio para prohibir su mal uso. La importancia que damos a la ley de castidad se debe a la comprensión que tenemos del propósito de nuestro poder procreador para que se cumpla el plan de Dios. Fuera de los lazos del matrimonio, todas las formas de emplear el poder procreador son, en uno u otro grado, una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino dado al hombre y a la mujer. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una única e inalterable norma de moralidad sexual. Las relaciones íntimas son aceptables solo entre un hombre y una mujer en la relación matrimonial prescrita en el plan de Dios. Esas relaciones no son una mera curiosidad para explorar o un apetito que satisfacer, o ningún tipo de recreación o entretenimiento que debe procurarse egoístamente. No son una conquista que lograr ni un acto que realizar. Más bien, la vida mortal son en una de las máximas expresiones de nuestro potencial y naturaleza divinos y un medio para fortalecer los lazos emocionales y espirituales entre cónyuges. Somos agentes bendecidos con el albedrío moral, y lo que nos define es nuestra herencia divina como hijos de Dios y no las conductas sexuales, las actitudes contemporáneas ni las filosofías seculares. Hasta cierto punto, el hombre natural descrito por el rey Benjamín vive en cada uno de nosotros. El hombre o la mujer natural es impenitente, carnal y sensual. es permisivo y dado a los excesos, es orgulloso y egoísta. Como enseñó el presidente Spencer W. Kimball, el hombre natural es el hombre terrenal que ha permitido que las burdas pasiones animales sean más fuertes que sus inclinaciones espirituales. Por el contrario, el hombre o mujer de Cristo es espiritual y refrena todas las pasiones, es moderado y sobrio, es benevolente y abnegado. Los hombres y las mujeres de Cristo se aferran a la palabra de Dios, se niegan a sí mismos, toman su cruz y avanzan por un camino estrecho y angosto de fidelidad, obediencia y devoción al Salvador y a su Evangelio. Como hijos e hijas de Dios, heredamos aptitudes divinas, pero vivimos en un mundo caído. Los elementos con los que fue creado nuestro cuerpo son por naturaleza caídos y están siempre sujetos a la influencia del pecado, corrupción y la muerte. Por esa razón, la caída de Adán y sus consecuencias espirituales y temporales nos afectan directamente a través de nuestro cuerpo físico. Sin embargo, somos seres duales, ya que nuestro espíritu, nuestra parte eterna, se aloja en un cuerpo físico que está sujeto a la caída. Como Jesús recalcó al apóstol Pedro, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La naturaleza precisa de la prueba de la vida terrenal puede resumirse con esta pregunta: ¿responderé a las inclinaciones del hombre natural o me someteré al influjo del Santo Espíritu? ¿Me despojaré del hombre natural y me haré santo mediante la expiación de Cristo el Señor? Esa es la prueba. Todo apetito, deseo, tendencia e impulso del hombre natural puede vencerse por medio de la expiación de Jesucristo y a través de ella. Estamos aquí en la tierra para desarrollar cualidades divinas y refrenar todas las pasiones de la carne. El plan del Padre se ha establecido para brindar guía a sus hijos, ayudarlos a llegar a ser felices y a llevarlos de regreso a Él a salvo con cuerpos resucitados y exaltados. El Padre Celestial desea que estemos unidos en la luz y llenos de esperanza. Por otro lado, Lucifer se esfuerza para confundir y hacer infelices a los hijos de Dios y para evitar, más que nada, su progreso eterno. El propósito general del Padre de las Mentiras es que todos lleguemos a ser miserables como Él. En última instancia, Lucifer desea que estemos solos en la oscuridad y sin esperanza. Satanás trabaja sin cesar a fin de confundir los aspectos más importantes del plan de Dios. Él no tiene un cuerpo y su progreso eterno se ha detenido. Así como él, cuando se detiene el agua en el río, de igual forma el progreso eterno del adversario se ha frustrado debido a que no posee un cuerpo físico. Por causa de su rebelión, Lucifer se ha privado de todas las bendiciones y experiencias mortales que son posibles mediante un cuerpo de carne y huesos. Él no puede aprender las lecciones que solo un espíritu que tiene cuerpo puede aprender. Él está resentido por la realidad de una resurrección literal y universal de toda la humanidad. Uno de los poderosos significados en las Escrituras del término condenado se ilustra en su incapacidad de continuar progresando y llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Dado que nuestro cuerpo físico es tan crucial en el plan de felicidad del Padre y en nuestro crecimiento espiritual, Lucifer busca frustrar nuestro progreso tentándonos a usar el cuerpo en forma indebida. Una de las ironías más grandes de la eternidad es que el adversario, que es miserable precisamente por no tener un cuerpo, nos tienta a compartir su miseria mediante el uso incorrecto del nuestro. Justamente la herramienta con la que no cuenta es el objetivo principal de sus intentos de llevarnos a la destrucción espiritual. La violación de la ley de castidad es un pecado grave y un abuso de nuestro tabernáculo físico. Para quienes conocen y entienden el plan de salvación, la profanación del cuerpo es un acto de rebelión, y una negación de nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Al mirar más allá de la mortalidad y contemplar la eternidad, es fácil discernir que la falsa compañía que propone el adversario es solamente temporal y vana. Alma le aconsejó a su hijo Shiblon que refrenara todas sus pasiones para que estuviera lleno de amor. Cabe mencionar que el disciplinar al hombre natural en nosotros hace posible un amor por Dios y sus hijos más rico, más profundo y más duradero. El amor aumenta mediante la justa represión y disminuye por la impulsiva gratificación. El presidente G. Romney declaró: "No puedo imaginar bendiciones que se deseen más fervientemente que las prometidas a los puros y a los virtuosos. Jesús habló en cuanto a recompensas definidas por las diversas virtudes, pero reservó las mayores, según mi parecer, para los de corazón puro, porque dijo, verán a Dios, y no solo verán al Señor, sino que se sentirán cómodos en su presencia. Esta es la promesa del Salvador. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Además, se nos promete que al seguir el camino de la virtud, el Espíritu Santo será nuestro compañero constante. El vivir la ley de castidad da lugar a algunas de las bendiciones más grandes que los hombres y las mujeres pueden recibir en la mortalidad, la confianza espiritual en la presencia de familiares, amigos, miembros de la Iglesia y, finalmente, del Salvador. Nuestro anhelo innato de pertenencia se cumple mediante la rectitud, al caminar en la luz con esperanza. Algunos de ustedes que reciben este mensaje deben arrepentirse de pecados sexuales o de otro tipo. A menudo se habla del Salvador como el gran médico. Ese título tiene importancia simbólica y literal. Todos hemos experimentado el dolor en relación a una lesión o herida física. Al sentir dolor, solemos buscar alivio y agradecemos los medicamentos y tratamientos que ayudan a calmar nuestro sufrimiento. Consideren el pecado como una herida espiritual que provoca culpa o, como Alma dijo, remordimiento de conciencia. La culpa es para nuestro espíritu, lo que el dolor es para nuestro cuerpo. Una advertencia de peligro y una protección de daño adicional. De la expiación del Salvador proviene el reconfortante bálsamo que puede curar nuestras heridas espirituales y quitar la culpa. Ese bálsamo solo puede aplicarse mediante los principios de la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y la obediencia constante. Los resultados del arrepentimiento sincero son paz de conciencia, consuelo, sanación y renovación espiritual. Su obispo o presidente de rama es el asistente médico espiritual que está autorizado para ayudarlos a arrepentirse y a sanar. Por favor, recuerden que el grado y la intensidad del arrepentimiento deben igualar la naturaleza y la gravedad de sus pecados, sobre todo para los santos de los últimos días que están bajo convenio sagrado. Las heridas espirituales graves requieren tratamiento prolongado y tiempo para sanar completa y totalmente. La doctrina que he descrito les parecerá arcaica y anticuada a muchas personas en un mundo que se burla cada vez más de la santidad de la procreación y minimiza el valor de la vida humana. Pero la verdad del Señor no cambia según las modas, la popularidad ni las encuestas de la opinión pública. Les prometo que la obediencia a la ley de castidad aumentará nuestra felicidad en la vida terrenal y hará posible nuestro progreso en la eternidad. La castidad y la virtud son, siempre han sido y siempre serán más caras y preciosas que todas las cosas. De esto testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Estamos agradecidos por todos los que nos han dirigido la palabra esta tarde y por la hermosa música que nos ha brindado el coro de estudiantes de la Universidad Brigham Young. Les recordamos a los hermanos que la reunión general del sacerdocio en el Centro de Conferencias comenzará esta tarde a las 18 horas, hora de Salt Lake City. La transmisión del coro del tabernáculo para todo Estados Unidos será mañana de las 9:30 a las 10 horas, hora de Salt Lake City, e inmediatamente le seguirá la conferencia con la sesión del domingo por la mañana. Ahora tendremos el placer de escuchar al elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles. Al concluir sus palabras, el coro terminará la reunión cantando Más Santidad Dame. Entonces el elder J. Devin Cornish de los 70 ofrecerá la última oración. Elder Nelson.
Queridos hermanos y hermanas, uno mi voz a la del presidente Thomas S. Monson y a los demás para felicitar a quienes han respondido al llamado del profeta de que tengamos más misioneros dignos. Ahora, en este momento, una ola de entusiasmo sin precedentes por la obra misional invade la tierra. Desde el histórico anuncio del presidente Monson el pasado mes de octubre, miles de élderes, hermanas y matrimonios han recibido su llamamiento, y muchos más se están preparando. Ahora nos hacen preguntas como, ¿qué haremos con todos esos misioneros? La respuesta es simple. Harán lo que los misioneros siempre han hecho. Predicarán el Evangelio. Bendecirán a los hijos del Dios Todopoderoso. Más de ustedes, jóvenes y jovencitas, se subirán a esta ola al procurar vivir dignos de recibir llamamientos misionales. ¿Ven esta ola como una ola de verdad y rectitud? ¿Ven su oportunidad de estar en la cresta de esa ola? Ustedes, adolescentes, aprovechen el nuevo curso de estudio y enséñense unos a otros la doctrina de Jesucristo. Este es su momento para prepararse para enseñar a los demás acerca de la bondad de Dios. Jóvenes y jovencitas, su educación académica es tan importante para nosotros, para ustedes y para Dios. Siempre que sea posible, si desean asistir a un colegio universitario o a la universidad después de su misión, les instamos a que postulen a la institución de su preferencia antes de comenzar la misión. Muchas instituciones de estudios superiores aceptan y dan la oportunidad a futuros misioneros de comenzar sus estudios de 18 a 30 meses después. Eso les permitirá a ustedes, élderes y hermanas, servir sin preocuparse por dónde cursarán sus estudios superiores. Agradecemos a los funcionarios de las instituciones académicas que hacen posible esta planificación. Ustedes, padres, maestros y demás, se suben a la ola al preparar a la generación actual para ser dignos del servicio misional. Mientras tanto, sus vidas ejemplares atraerán el interés de sus amigos y vecinos. Estén preparados para responder a quienes les pregunten por qué viven como lo hacen. Estén preparados para explicar la razón de la esperanza que ven en ustedes. Cuando les hagan esas preguntas, quizás podrían responder diciendo, preguntémosle a los misioneros. Ellos pueden ayudarnos, y si quieres, yo estaré a tu lado cuando los misioneros te respondan y te enseñen. Ustedes, adultos, se suben a la ola al ayudar en la preparación espiritual, física y económica de sus futuros misioneros. Juntar monedas para las alcancías será parte de su rutina. Ustedes, matrimonios mayores, hagan planes para el día en que puedan servir en misiones. Estaremos muy agradecidos por su servicio. Hasta entonces, quizás algunos de ustedes podrían enviar sus dólares en misión al contribuir al Fondo Misional General, como lo sugirió el presidente Monson esta mañana. Un mayor número de hombres selectos y sus queridas compañeras se suben a la ola cuando se los llama a presidir misiones de la Iglesia. En ese servicio, moldearán el destino de generaciones nacidas y por nacer. Los presidentes de misión tienen las llaves de la responsabilidad sobre el bienestar, la seguridad y el éxito de sus misioneros. Después de consultar con los presidentes de estaca y distrito de su misión, cada presidente de misión asigna a los misioneros para que sirvan en estacas, barrios y ramas específicos. Los presidentes de estaca y los obispos se suben a la ola al pasar más y más horas entrevistando a futuros misioneros. Estos líderes del sacerdocio tienen las llaves de la responsabilidad de la obra misional en sus unidades e inspiran a los miembros a participar. Hermanos y hermanas, de cada uno de los consejos de barrio están comenzando a subirse a la ola. En ese consejo está el líder misional del barrio. Me gustaría dirigirme específicamente a cada uno de ustedes, líderes misionales. Ustedes han sido llamados por su obispo para dirigir la obra misional del barrio. Y algunos de ustedes tienen tanto éxito que se ha llamado un asistente para que los ayude. Junto con los otros miembros del consejo de barrio, ustedes determinan quiénes son los miembros menos activos, las familias donde no todos son miembros y los vecinos que estén interesados. Se reúnen con frecuencia con los misioneros de tiempo completo asignados y aconsejan y ayudan a los misioneros. Por favor, tengan la bondad de llenar las agendas de ellos con oportunidades de enseñar enfocadas y significativas. Esa es la responsabilidad de ustedes. Su función es verdaderamente crucial para el éxito de esta obra. Si se suben a la ola con fe y entusiasmo, los demás también lo harán. Ustedes, como líderes misionales del barrio, son el vínculo conector entre los miembros y los misioneros en esta obra sagrada de rescatar a los hijos de Dios. Nuestros inquisitivos amigos y vecinos, que no son de nuestra religión, también pueden subirse a la ola. Los animamos a que conserven todo lo bueno y verdadero en su vida. Y los invitamos a aceptar más, en especial, la gloriosa verdad de que por medio del plan eterno de Dios, las familias pueden estar juntas para siempre. Esta ola de verdad y rectitud es asombrosa. No está hecha por el hombre. Proviene del Señor, que dijo: apresuraré mi obra en su tiempo. Esta ola fue facultada por un anuncio divino realizado hace 193 años atrás. Consistió de solo 6 palabras. Este es mi hijo amado. Escúchalo. Expresado por el Dios Todopoderoso, ese anuncio presentó a un joven José Smith al Señor Jesucristo. Esas 6 palabras iniciaron la restauración de su evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios viviente es un Dios amoroso. Quiere que sus hijos lo conozcan a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y quiere que sus hijos obtengan la inmortalidad y la vida eterna. Para ese glorioso propósito, los misioneros enseñan la restauración. Saben que hace unos 2000 años atrás, el Señor estableció su iglesia. Después de su crucifixión y la muerte de sus apóstoles, los hombres cambiaron la iglesia y su doctrina. Entonces, después de generaciones de oscuridad espiritual, y como lo habían predicho profetas anteriores, el Padre Celestial y Jesucristo restauraron la iglesia, su doctrina y su autoridad del sacerdocio. Gracias a esa restauración, el conocimiento y las ordenanzas esenciales para la salvación y la exaltación están disponibles una vez más para todas las personas. En última instancia, esa exaltación permite a cada uno de nosotros vivir con nuestras familias en la presencia de Dios y de Jesucristo para siempre. No puedo hablar de la restauración en un tono templado. Ese hecho de la historia es totalmente extraordinario. Es increíble, es imponente. ¿No es asombroso que mensajeros del cielo vinieran a dar autoridad y poder a esta obra? Nuestro Padre Eterno y Jesucristo se le aparecieron múltiples veces al profeta José Smith. Bajo su dirección, lo visitaron otros misioneros celestiales, cada uno con un propósito específico. Por ejemplo, el ángel Moroni le reveló el libro de Mormón. Juan el Bautista restauró el sacerdocio aarónico. Pedro, Santiago y Juan restauraron el sacerdocio de Melquisedec. Moisés otorgó las llaves del recogimiento de Israel. Elías confirió las llaves del conocimiento en cuanto a Abraham. Elías el profeta restauró la autoridad para sellar. Además, la restauración trajo conocimiento que los santos tenían en la antigüedad. El Señor proporcionó un nuevo libro de escrituras. A la Santa Biblia añadió el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Este es un registro de profecías y del ministerio del Señor resucitado entre el pueblo de la antigua América. Explica el gran plan de felicidad, el plan de salvación. El libro de Mormón está en completa armonía con la Biblia. Los dos registros sagrados afirman la verdad del Evangelio de Jesucristo y la importancia de su expiación. La restauración cumple muchas de las profecías bíblicas. Por ejemplo, Isaías profetizó que la casa de Jehová se establecería en la cima de los montes. El éxodo de los pioneros mormones a las montañas del oeste de los Estados Unidos es una saga predicha de sacrificio y fe cumplida. Isaías también predijo que Dios llevaría a cabo una obra maravillosa y un prodigio. Ella se está cumpliendo ahora mediante la obra sagrada de nuestro creciente ejército de misioneros. Se han restaurado las enseñanzas del Antiguo Testamento en cuanto a los diezmos. Como resultado de ello, más pagadores de diezmos son bendecidos por su obediencia. Referencias en cuanto a Melquisedec se clarifican mediante las escrituras de la restauración. Se han cumplido las profecías de que el palo de José, el libro de Mormón, y el palo de Judá, la Biblia, serían uno solo en las manos de Dios. Ahora también se ha cumplido. La restauración también clarifica escrituras del Nuevo Testamento. Sus referencias en cuanto al bautismo por los muertos ahora se entienden mejor. Las ordenanzas por nuestros antepasados muertos ahora se realizan en forma vicaria en 141 templos alrededor del mundo. No hay otra manera de ofrecer la salvación a nuestros antepasados que murieron sin el conocimiento del Evangelio. La visión de Juan el Revelador, donde vio a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, predijo la misión del ángel Moroni y el libro de Mormón. El libro de Mormón es el centro de la restauración. Fue escrito, preservado y transmitido bajo la dirección del Señor. Fue traducido por el don y el poder de Dios. El libro de Doctrina y Convenios contiene muchas revelaciones adicionales dadas al profeta José Smith. Por medio de él, hemos recibido más hojas de escrituras que de cualquier otro profeta. En lo que debe haber sido un momento nostálgico, le dijo a los santos de Nauvoo, Illinois, «Nunca les dije que yo era perfecto, pero no hay error en las revelaciones que he enseñado». Juntos, tantos miembros como misioneros invitan a todos a aprender acerca de Dios, de Jesucristo y de su Evangelio. Cada persona inquisitiva debe buscar sinceramente y orar fervientemente para saber con seguridad que estas cosas son verdaderas. La verdad se manifestará por el poder del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios y a su Hijo Jesucristo por la restauración y su poder de propulsar una magnífica ola de verdad y rectitud por toda la tierra. Que cada uno de nosotros se suba a esta ola y cumpla con el mandamiento del Señor de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro eterno Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y especialmente por Jesucristo, tu Hijo. Te agradecemos por el privilegio que hemos y que somos sido guiados por apóstoles y profetas. Gracias por el consejo y la enseñanza que hemos recibido. Por favor, abre nuestras mentes y corazones para poder entender lo que se nos ha enseñado, para arrepentirnos y cambiar y llegar a ser lo que tú deseas que seamos. Por favor, quédate con nosotros y oramos estas cosas en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música de esta sesión la proporcionó un coro integrado por estudiantes de la Universidad Brigham Young. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.